Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Asegura el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, no es el único objetivo del grupo criminal La Barredora. Además dijo que la orden de aprehensión contra el exfuncionario de Adán Augusto, cuando fue gobernador de Tabasco, sigue vigente por asociación delictuosa, secuestro y otros delitos.
Él no es el único objetivo de este grupo criminal. Recordemos que cuando él sale de Tabasco, quien empieza la operación fuerte, la operación delincuencial fuerte, son colaboradores o personas integrantes de este grupo de La Barredora, que por cierto ayer en la mañanera mencionamos la detención de cuatro de ellos en diferentes momentos. Entonces, si bien estamos en la búsqueda y localización de este sujeto, son igual de importantes los colaboradores o los otros integrantes de este mismo grupo delincuencial.
Confía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en llegar a un buen acuerdo con el gobierno norteamericano después de que el mandatario estadounidense Donald Trump anunció aranceles del 30% para México y a la Unión Europea, que podrían entrar en vigor este primero de agosto.
No, pues estamos haciendo todo para que no entren en vigor. Entonces, hay un equipo trabajando en Estados Unidos, con la Secretaría de Comercio, del Tesoro, e hicimos pues una serie de propuestas que tienen que ver con el Plan México y también con disminuir el déficit comercial, que es una de las preocupaciones del presidente Trump. Se puede disminuir el déficit comercial a partir de distintos mecanismos que no afecten a la economía de México.
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, autoridades federales y estatales desplegaron el operativo Liberación en el Estado de México, que resultó en la detención de 48 personas vinculadas a una red criminal que operaba en la región sur de la entidad mediante prácticas de extorsión para controlar sectores claves de la economía local, como alimentos, materiales de construcción, transporte de carga y hasta mensajería. Es la voz de José Luis Cervantes, fiscal del Estado de México.
Estamos hablando de establecimientos comerciales que por su naturaleza no son necesariamente tiendas y a pesar de ello, si su aspecto pudiera parecer un lugar pequeño en algunos de los casos, se trata de lugares donde se direcciona y se acapara el producto de manera constante, de manera importante, y desde ahí se hace una distribución hormiga o se obliga a comprar. De manera tal que si uno acude a Malinalco, a una tlapalería a comprar, o a un centro de distribución de materiales a comprar cemento, le van a decir que ahí no le van a vender el cemento, que se lo van a vender en Zapan de la Sal o que se lo van a vender en Tejupilco, en determinado lugar.
En junio pasado, el 63.2% de la población entre los 18 y más residentes en las principales localidades del país consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Las áreas urbanas con mayor percepción de inseguridad fueron Culiacán con un 90%, Ecatepec con 90.7%, Uruapan allá en Michoacán con 89.5%, Tapachula en Chiapas con 88% y Ciudad Obregón en Sonora con el 88%. El exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, socio de la empresa Ingemar SADCB, involucrada en el megadecomiso de 15 millones de litros de huachicol, se deslindó de responsabilidades y aseguró estar listo por si es requerido por las autoridades. El coordinador de la Agrupación de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México fue localizado la madrugada de este jueves en el municipio de Soyaniquilpan. A través de su cuenta de X, Cristóbal Castañeda, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, confirmó la localización del líder sindical de los transportistas. En información internacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dio la orden de que se coloque una tobillera eléctrica a todos los inmigrantes que forman parte de un programa de seguimiento en el que están inscritas más de 180 mil personas, según consta en un documento interno al que ha tenido acceso el diario The Washington Post. Asegura Israel que llamó a consultas a sus negociadores que estaban en Qatar para las conversaciones sobre el cese al fuego en Gaza, tras la respuesta de Hamas a la última propuesta de una tregua de 60 días. Vamos con el avance deportivo con Luis García.
Qué gusto saludarte, Cris. Excelente jueves para todos. Momento del adelanto deportivo. Definida la gran final de la Euro Femenina. Además, el juego de estrellas entre la Liga MX y la Major League Soccer. Y por supuesto, arranca la jornada 3 de la Liga MX Femenil. Y lamentablemente, el mundo de la lucha libre se encuentra de luto. Más adelante estaremos ampliando la información.
Muchas gracias, Luis. En un momento nos escuchamos con toda la información de los deportes.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
¿Por dónde sí, por dónde no? En las calles de Toluca, el reporte vial con Beatriz Espinosa. Adelante, Betty.
Buenas tardes, Cristian. Les informo que Rafael Hidalgo presenta avance constante de José María Pino Suárez a Juan Aldama. Encontramos buena circulación en Mariano Matamoros de Venustiano Carranza a Valentín Gómez Farías. Paseo de los Matalchincas tiene circulación favorable de Texcoco a Nicolás Bravo. 5 de mayo de Paseo Toyocan a Las Torres con circulación favorable. Lago de Sayula tiene circulación vial favorable en ambos sentidos de Lago Winnipeg a Las Torres. Salvador Díaz Mirón de Nezahualcóyotl a Las Torres presenta buen avance. Paseo Universidad tiene carga vehicular en ambos sentidos de Vicente Guerrero a Paseo Toyocan. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchas gracias, Betty. Mirábamos ahorita que sigue complicado todavía la parte de Tultitlán, si no me equivoco. Hay complicaciones viales, ahorita les vamos a platicar. Vamos con el clima, vamos a ver cómo anda para este jueves ya, viernes chiquito. Vamos con mi compañera Viridiana.
Este es el informe del clima para hoy, jueves 24 de julio. En Toluca tenemos una máxima de 20 grados. A partir de las 14 hasta las 17 horas se espera lluvia débil. En Atlacomulco la condición térmica es de 21 grados centígrados. A las 5 y 6 de la tarde se espera lluvia débil con una temperatura que rondará los 17 grados. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 22 grados Celsius con chubascos tormentosos. A las 18 horas se espera cese la lluvia. En Querétaro se registra una temperatura de 25 grados. De 2 a 3 p.m. se prevé una máxima de 26 grados centígrados. La mínima esperada rondará los 18 grados. En San Juan del Río tenemos una máxima de 24 grados. A las 15 horas se prevé lluvia débil. La mínima esperada rondará los 17 grados Celsius. En Guadalajara tenemos una temperatura de 26 grados. Hacia las 3 y 4 de la tarde se espera una máxima de 28 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Vamos con más información. Cae en Jalisco el Pinto y su escolta a presuntos integrantes de La Barredora. Los detalles los tiene Ariel Ruiz.
¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes, este es el reporte. En un operativo coordinado del Gabinete de Seguridad Federal en Jalisco, fue detenido Ulises Pinto Madera, alias El Pinto, identificado como presunto segundo al mando de la organización criminal La Barredora y generador de violencia en Jalisco y Tabasco. Junto con él fue capturado Jaime González, su escolta. La operación fue realizada por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el CNI, la Fiscalía General de la República y la Sedena, luego de labores de inteligencia y vigilancia en la colonia Los Gavilanes en Tlajomulco de Zúñiga, donde se logró cumplimentar una orden de aprehensión por asociación delictuosa agravada. Autoridades vinculan a El Pinto con los hechos delictivos del 22 de diciembre de 2023 en Jalisco, conocido como el Viernes Negro, y lo señalan como una figura clave en la operación del grupo criminal en la región centro de Tabasco. La detención representa un golpe importante a la estructura de La Barredora, organización ligada a Hernán Bermúdez Requena, alias como Comandante H, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y actualmente prófugo internacional. La Secretaría de Seguridad confirmó que se colabora con la Fiscalía Tabasqueña para su localización. Este es el reporte, Cristian. Regreso contigo.
Gracias, Ariel, por la información. Y bueno, yo creo que el cuento de no acabar, los famosos aranceles con la Unión Americana, continúan, por supuesto, estas negociaciones con Estados Unidos para evitar los aranceles que podrían entrar en vigor a partir del 1 de agosto. Hacemos lo posible, dice la presidenta de México. Los detalles los tiene mi compañero Eugenio Cetina. ¿Cómo estás, Eugenio? Buenas tardes.
Muy bien, Cristian, gracias. Muy buenas tardes. Tardes de jueves. Igualmente saludo a la audiencia. Bueno, pues el gobierno hace todo lo necesario para tratar de evitar que entre en vigor la imposición de un arancel de 30% a las exportaciones de México a los Estados Unidos y, de ser necesario, se buscará comunicación con el presidente norteamericano Donald Trump, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum desde la mañanera del pueblo este jueves.
Disminuir el déficit comercial, que es una de las preocupaciones del presidente Trump. Se puede disminuir el déficit comercial a partir de distintos mecanismos que no afecten a la economía de México. Entonces, hemos estado haciendo una serie de propuestas y ya las presentamos aquí, pues, esperando que lleguemos a un acuerdo.
Las propuestas, desde luego, precisó la presidenta, están en el marco del Plan México para proteger los empleos y, sobre todo, pues equilibrar la balanza comercial que tanto preocupa al gobierno norteamericano. La presidenta insistió en que las autoridades de los Estados Unidos deben cumplir con la parte que les corresponde en el combate al tráfico de drogas. Destacó que las acciones del Gabinete de Seguridad en México ya han logrado una afectación de 93 mil millones de pesos al crimen organizado y las autoridades norteamericanas reconocen una reducción en el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia los Estados Unidos. Así hablaba la presidenta de estos logros.
La reducción de fentanilo desde octubre que entramos nosotros a la fecha es del 50%, reconocido por las propias instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces eso también ha implicado una afectación, se estima de alrededor de 43 mil millones de pesos al crimen organizado.
Y bueno, hace un año en una operación furtiva de película acerca de la cual las autoridades mexicanas siguen sin saber absolutamente nada, el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue llevado a los Estados Unidos. La presidenta dijo que el gobierno de México seguirá insistiendo para ver si le comparten tantitos detalles de cómo fue que se llevaron a siendo líder criminal.
Depende, obviamente, el gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo, porque nosotros estamos de acuerdo siempre en colaborar, en coordinarnos, y hay buena colaboración y coordinación.
En la mañanera del pueblo de este jueves volvió a abordarse el tema de Adán Augusto López Hernández, ex gobernador tabasqueño y actual legislador federal, pero sobre todo del hombre de todas sus confianzas y que además era secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena. La presidenta confirmó que no hay ninguna orden de aprehensión en contra de Adán Augusto López y sí, en cambio, se ha detenido a líderes del grupo delictivo La Barredora, al que presuntamente pertenecía el secretario de Seguridad de Tabasco. Es precisamente Ulises N., alias El Pinto, uno de los líderes que pues ya está en el largo brazo de la ley mexicana, y la presidenta dijo que continúan las investigaciones, pero hasta el momento ninguna carpeta de investigación menciona al exgobernador Adán Augusto López Hernández. Es parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México, Cristian.
Muchas gracias, Eugenio, gracias por el detalle de la información, y bueno, aquí lo más preocupante siguen, continúan el tema arancelario, ahora el 30%, vamos a ver esto en qué termina. Buenas tardes, Eugenio.
Sí, así es, Cristian, bueno, pues por lo pronto siguen las negociaciones, dijo la presidenta, ya veremos en qué se define este asunto. Muy buenas tardes a la audiencia.
Gracias, mi compañero Eugenio Cetina. Voy con más información ahora de Enrique Barragán, porque desarticulan la red de extorsión que operaba en 14 municipios del Estado de México. Lo mirábamos ayer, lo escuchábamos ayer en esta conferencia por parte del Gabinete de Seguridad, encabezada por el secretario Omar García Harfuch. Y bueno, ya conoció usted el detalle de cómo operaba esta red unos con otros, ¿no? Era como un paso y luego el otro paso y el otro paso, una red en verdad, sin duda alguna, muy grande ahí en el Estado de México. Enrique Barragán tiene los detalles.
Cristian, un saludo para ti, para el auditorio. Un operativo que implicó 6 meses de trabajo, de investigación y que incluyó medio centenar de cateos a comercios utilizados para acaparar mercancía con fines de extorsión, permitió desarticular una red criminal ligada al cártel de la familia michoacana que controlaba la actividad comercial en al menos 14 municipios del Estado de México. La operación denominada Libertad derivó en la captura de 8 personas, 7 en el territorio mexiquense y 1 en Quintana Roo. Cristian, los detenidos obligaban a comprar productos en lugares específicos donde se ofertaban a sobrecostos de hasta 130% y quienes compraban en otros lugares eran sometidos a violencia en diversas modalidades. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, expresó la importancia de proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México, así como detener esas prácticas que buscaban controlar sectores económicos desde abasto de alimentos hasta materiales de construcción. Al respecto, el fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, detalló que se decomisaron minas, casas de materiales, carnicerías, granjas de pollos, madererías, un rastro, un rancho y un hotel. Así lo explicó. Escuchemos.
Ver un precio referencia en este caso de los materiales de construcción, y tomamos como ejemplo tres zonas del sur de la ciudad, del estado, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Malinalco. El precio de referencia que estamos viendo ahí es el de Toluca. En Toluca, pues porque la actividad de donde ejercen la extorsión los delincuentes no es tan activa en este segmento. Entonces podemos ver la referencia y la variación específica de algunas de algunos productos, que puede ir hasta un 122% en el caso del millar de bloc, o el kilo de clavo puede ir a 77%, o la tonelada de mortero o de cemento puede tener incrementos que van hasta casi el 21 o 20.5%. es decir, siempre hay un incremento desmedido y por supuesto fuera de contexto de mercado. En las siguientes imágenes, por favor, podemos ver otros esquemas extorsivos o aumentos injustificados sobre la actividad económica. Ahí el aluminio puede tener incremento hasta el 50%, los aceros y perfiles puede tener un aumento hasta del 80.43%, los electrodos en el tubular rectangular.
Cristian, hasta aquí el reporte.
Gracias, Enrique, por la información. Sí, lo mirábamos, lo escuchábamos el día de ayer, cómo esta red fue desmantelada, en verdad, y una red que le platicaba, ¿no? Lo decía el secretario de Seguridad, iba encadenada, ¿no? Una parte, luego la otra, y cómo en verdad el cemento, la varilla, costaba al más del 400% arriba de su precio normal. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial en esta primera emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión. Soy Cristian Valdés, gracias por estar en sintonía, a nombre de mi compañero José Luis Arévalo, titular de este espacio. Voy y vengo.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 24 de julio del 2025. Omar García Harfuch confirma la detención del líder La Barredora. Ulises Pinto, uno de los líderes de La Barredora, fue detenido por autoridades federales en Jalisco. Esto lo informó el secretario de Seguridad. En más información, Juan Ramón de la Fuente firma convenio con la secretaria de Turismo. Y por su parte, la secretaria destacó estos acuerdos para seguir posicionando a México en todo el mundo. Vamos ahora con Periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Rinde informe legislativo Enrique Vargas. Entre ellas destacan 24 iniciativas, reformas para incluir la deducibilidad al 100% de colegiaturas en todos los niveles educativos. En información internacional, la Unión Europea se prepara para responderle a Donald Trump en guerra arancelaria. Le aplicarían sanciones por 117 millones de dólares si no hay un acuerdo.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
De regreso a esta primera emisión de noticias de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Soy Cristian Valdés, a nombre de mi compañero José Luis Arévalo, titular de ese espacio, que ya regresa mañana, ya mañana viernes. Ya está aquí con usted, por supuesto, para llevarle el detalle de toda la información. Gracias por estar con nosotros y el saludo, claro está, desde Toluca en el 98.9 del FM hasta Tlacomulco, 104.7, Valle de Bravo también, el abrazo, 93.5, allá en Querétaro, capital, en el 103.1, en San Juan del Río, 93.1, La Perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco, allá en el 1510 de la M, y en Baja California Sur, en el 95.1 y en el 91.5 del FM. Mucha información que platicarle hoy, y por supuesto el agradecimiento a este equipo de producción de la primera emisión de noticias. En la producción general, mi compañero Sebastián García, Adrián Moscoso en la coordinación de invitados, en la coordinación de información, Ariel Ruiz, los visuales y streaming, porque también estamos en las plataformas digitales. Eso lo lleva mi compañera Viridiana Ruiz, Antonio Soriano en el máster aquí en cabina, en redes sociales. El saludo a Andrea, a Sandra Reyes y a Julicia Ignacio también. Y claro está nuestro equipo allá en Toluca. El abrazo a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Vámonos con la información, pero antes tenemos un WhatsApp directo aquí en la cabina para que usted se comunique con nosotros. Su opinión es muy importante, así que lo puede hacer en mensaje de texto, en audio de voz, como usted guste. 55-7210-1140, nuestro WhatsApp. La pregunta de hoy: ¿cree que el gobierno de México tenga un plan económico en caso de que entre en vigor los aranceles este primero de agosto, como ya lo amenazó y lo dijo el presidente Donald Trump allá en Estados Unidos? ¿Cree usted que el gobierno mexicano tengamos este plan económico? Porque créame, en verdad, este tema de los aranceles es un tema complicado de llevar, pero si se aplica, híjole, ya le está pasando al jitomate mexicano. Recordemos eso. Entonces, esa es nuestra pregunta del día. Comuníquese 55-7210-1140. Conviértase usted también en nuestro reportero, donde quiera que andes. Mándenos ahí video, audio, lo que usted guste. Nos da mucho gusto leerle aquí en cabina. Voy con más información y voy con mi compañero Marco López, porque la mesa directiva impidió que el caso de Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de la barredora en Tabasco, fuera abordado en la comisión permanente. ¿De qué se trata esto, Marco? Buenas tardes.
Gracias, Cristian Valdés, auditorio. Efectivamente, reaparición también del senador Adán Augusto López Hernández en el marco de la sesión de la comisión permanente del Congreso de la Unión, después de varios días de ausencia en la escena política del país. En plena búsqueda de Hernán Bermúdez Requena como exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco por estar relacionado con el grupo criminal de La Barredora cuando fue gobernador en esa entidad, el coordinador de los senadores de Morena evitó ser abordado por la prensa y fue arropado por sus compañeros de bancada. Ya en el desarrollo de la comisión permanente, fueron legisladores panistas quienes trataron de sumar este tema de seguridad a la agenda legislativa, pero la discusión fue bloqueada por el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Escuchemos la voz de la senadora Mayuli Martínez Simón, interrumpida por Fernández Noroña.
Es indispensable que las autoridades investiguen a fondo, las acciones del exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez. Que se investigue a los servidores públicos potencialmente relacionados, superiores jerárquicos o inclusive también subordinados. Se deben conocer las razones exactas que le permiten la permanencia.
Un momento, senadora Martínez Simón. Yo quiero decir nada más que no es el tema. El artículo 48, numeral 3 de las reglas básicas, dice: la moción de apego al tema es el llamado a la persona oradora cuando ésta sea parte del tema o refiera asuntos distintos para que se ciña a la materia que motive la discusión. Pido a la senadora Martínez Simón se apegue al tema que está a discusión.
Cristian Valdés, auditorio. En más declaraciones sobre el caso Bermúdez Requena, fue el diputado panista Federico Dorin quien también denunció la maniobra de Morena para proteger al senador Adán Augusto López Hernández. Esto fue lo que dijo.
Este represor de Fernández Noroña cayó a 4 legisladores. O sea, van 2 miércoles que él mayoritea en el orden del día y prohíbe que se discute el tema de Adán Augusto. Entonces nosotros íbamos dispuestos a discutirlo, presentamos la comisión especial para investigar todos los latrocinios. Queríamos debate, sí, pero no puedes debatir contra la pared. Es la soberbia de Morena de creer que lucrando con la necesidad de la gente pueden ganar una elección y a cambio de eso no tienen ni que dar explicaciones.
Finalmente, Cristian, auditorio, ya en redes, el senador panista Ricardo Anaya Cortés también se sumó a la condena de impedir que los presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado hayan sido tema en la comisión permanente. Es inaceptable que se utilicen las instituciones para censurar y evitar la rendición de cuentas, escribió en X el senador Ricardo Anaya Cortés. Lo que pasó en la comisión permanente, Cristian.
Pues así, querido Marco, en la máxima tribuna del país, ardiente como siempre, ¿no?
Es correcto, Cristian, pero una vez más se impuso la mayoría de Morena y al mando con Gerardo Fernández Noroña se impidió abordar el caso de Adán Augusto López Hernández y de Hernán Bermúdez Requena. Es lo que pasó en el Senado de la República.
Muy bien, muchas gracias, Marco. Buena tarde.
Buenas tardes, igualmente.
Ahí está la información. Vamos con más. Fíjese, voy ahora hasta Guadalajara, Jalisco. Saludos allá en el 1510 del AM de Super Estéreo Milet. Voy con mi compañero Arturo Ramírez porque el gobierno de Jalisco presenta iniciativa para crear organismo ciudadano de transparencia.
Muchas gracias, Cristian. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó una propuesta que podría cambiar el rumbo de la transparencia del Estado. Y es que en conferencia de prensa, Lemus anunció una iniciativa que busca crear un organismo ciudadano de transparencia. Esto ante la inminente desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, mejor conocido como el ITEI. Pero, Cristian, vamos a escuchar precisamente cómo lo destaca el titular del Ejecutivo Estatal.
Va a ser un órgano burocrático, va a ser un órgano ciudadanizado. Queremos invitar a rectores de universidades, rectoras, rectores de universidades. Queremos invitar a presidentes de organismos intermedios, al propio sistema estatal anticorrupción.
Así es, Cristian, la propuesta fue entregada este día al Congreso del Estado para su análisis legislativo y de acuerdo con el mandatario estatal, el nuevo organismo estará integrado por perfiles de la sociedad civil y operará sin sueldos ni tampoco estructura pesada, apostando por la participación ciudadana como un eje central. El objetivo es garantizar el derecho a la información pública y la transparencia en los 125 municipios que conforman la entidad de Jalisco, asegurando que cualquier ciudadano pueda acceder a datos de gobierno de forma clara y eficiente. Finalmente, el Congreso tendrá la tarea de discutir y en su caso aprobar esta reforma que marcaría un antes y un después en el acceso a la información en Jalisco. Cristian, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno a la entidad. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y, por supuesto, nos escuchamos el día de mañana.
Muchas gracias, Arturo, por el detalle de la información. Fíjese, vamos ahora al estado de Querétaro. Saludos allá al 103.1 y en el 93.1 también del FM en Querétaro y en San Juan del Río. Todos vimos, ¿no?, lo que pasó por una de las vialidades más importantes de Querétaro ahí en Capital. Una chica en su camioneta iba alcoholizada, se pasó el semáforo y ya se sabe usted la historia. Pues ahora el gobierno del estado de Querétaro ha puesto en marcha una estrategia para prevenir accidentes viales ocasionados por el consumo de alcohol. Y es que yo la verdad no lo entiendo, ¿no? Si usted, si toma, no maneje, ya lo sabe. Ahí están las plataformas de coches, de Didi, Uber, todas, en verdad, hombre. ¿Qué le gusta que le cobren? ¿100, 200 pesos? Yo prefiero pagar eso a que imagínese su coche dañado. Y eso no lo es todo, porque eso es material. El lastimar a un tercero, a otra persona, eso sí que está complicado. Voy con los detalles con mi compañera Paloma Takahashi.
Cristian, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que debido a que los accidentes viales por consumo de alcohol pueden ser prevenidos, el gobierno del estado de Querétaro ha presentado una estrategia para hacerle frente a dicho problema. Y es que recientemente, Eric Udeño Torres, secretario de gobierno del estado, presentó un decálogo metropolitano contra accidentes por alcohol. Es preciso mencionar que dicha estrategia involucra a universidades, restaurantes, bares, estadios, familias y al gobierno estatal. En cuanto a las medidas que tomará el gobierno, Udeño puntualizó que los alcoholímetros serán reforzados y contarán con la presencia de la Guardia Nacional. Habrá cero tolerancia en la venta de alcohol para menores de edad y las sanciones serán más severas para las personas que manejen en estado de ebriedad. Cabe añadir que los establecimientos deberán estar regulados y ser responsables en cuanto a los requerimientos del gobierno con los horarios de cierre. Finalmente, el secretario indicó que dicho esfuerzo es a favor de todos los queretanos. Hasta aquí el reporte, volvemos contigo.
Pues ahí está la información, ponga usted atención, en verdad, y qué bueno que estas medidas se endurezcan, y no nada más en Querétaro, sino en toda la República Mexicana, porque creo que a veces no tenemos conciencia, y es muy complicado no combinar, claro, el alcohol con el volante. Voy con más información de mi compañera Beatriz Espinosa, porque fíjese que la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México respalda la protesta estudiantil y reafirma sin duda el compromiso con el diálogo y la inclusión.
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, emitió un mensaje dirigido a la comunidad universitaria en el que reconoció la legitimidad de las demandas estudiantiles y expresó su respaldo a la protesta pacífica como una forma válida de participación. En el comunicado, destacó el compromiso, creatividad y energía del movimiento estudiantil en la búsqueda de una universidad más justa, incluyente y de calidad. Zarza Delgado subrayó que su administración no criminalizará ni estigmatizará al estudiantado por ejercer su derecho a la protesta ni por participar en el debate crítico. Afirmó que su gestión se fundamenta en la escucha activa, el diálogo directo y la construcción de soluciones conjuntas, rechazando cualquier medida represiva que atente contra la integridad o libertad de expresión de los universitarios. Finalmente, la rectora reiteró su disposición para recorrer los espacios académicos de la institución y escuchar las voces del estudiantado como parte del proyecto transformador que encabeza. Llamó a la comunidad auriverde a mantener un ambiente de respeto y colaboración para fomentar los retos que enfrenta la Universidad Autónoma del Estado de México. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Gracias, Betty, por los detalles. Fíjese, déjeme platicarle esta nota antes de ir a la pausa comercial aquí en línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. Voy al estado de Guerrero porque el Tribunal Electoral de este estado sancionó al periodista Jesús Gabriel Castañeda Arellano y a su medio digital Acapulco Trends por incurrir en violencia política de género derivado de una investigación sobre el presunto desvío de 898 millones de pesos en la administración de la alcaldesa Avelina López Rodríguez, tras el paso del huracán Otis, lo recordará usted. Como parte de la sanción, deberán ofrecer, uno, disculpas públicas, claro está, durante 15 días, y pagar una multa mayor a los 22 mil pesos. Por su parte, el periodista, pues, calificó la sanción como un intento de censura por parte de la presidenta municipal y afirmó que no detendrá sus investigaciones ni su labor informativa, y este caso se suma a una serie de medidas similares en todo el país, donde ya se han impuesto sanciones a periodistas y a medios en otros estados también por publicar críticas a autoridades, avivando sin duda alguna el debate sobre la libertad de expresión y el uso del poder para silenciar a la prensa. Así las cosas allá en Guerrero. Hacemos una pausa comercial en esta primera emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión. Soy Cristian Valdés. Voy y vengo, no se vaya porque hay mucha información.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
La Casa Blanca anunció un plan de acción para favorecer el desarrollo de la inteligencia artificial estadounidense, su exportación y desaprenderse del sesgo ideológico en los chatbots. Brasil informó que se unirá en breve a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia al denunciar las atrocidades cometidas en los territorios palestinos. La potencia sudamericana se sumará a varios países, entre ellos Bolivia, Colombia, Libia, España y México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos prepara acciones legales para que evadir aranceles sea un delito penal. Los fiscales federales están sentando las bases para apuntar a empresas e individuos que intenten evadir la tarifa, según un reporte de la agencia Bloomberg. Un avión de pasajeros ruso Antonov An-24 que transportaba 48 personas estrelló el jueves en el extremo oriental del país cuando se preparaba para aterrizar. El fuselaje en llamas del avión construido en la era soviética y con casi 50 años de antigüedad fue avistado en la tierra desde un helicóptero.
De regreso ya a esta primera emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión. Soy Cristian Valdés. Gracias porque siga en sintonía con nosotros. Gracias por comunicarse también a nuestro WhatsApp 55-7210-1140. El día de ayer mirábamos, claro está, escuchábamos en radio, en televisión, la conferencia de prensa por parte del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, donde desmantelaron, claro está, y nos presentaron a los medios de comunicación y al público también, esta red, ¿no?, de cómo estaba en to, prácticamente en el Estado de México acaparando algunos servicios que usted, que yo, a lo mejor alguna vez hemos utilizado. Y en la línea telefónica tengo al maestro Francisco Franco, que él es especialista en inteligencia y seguridad nacional. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto saludarlo.
Igualmente, un saludo a usted y a todo el auditorio.
Maestro, sin duda alguna, bueno, en mi caso yo miraba la conferencia el día de ayer por el secretario de Seguridad y de verdad, o sea, es a veces como resulta esto como de película, ¿no?
Sí, por supuesto. Las redes criminales pues hoy abarcan muchísimos negocios, no solamente, porque a veces pensamos que solamente está el narcotráfico, pero nos olvidamos de una gran extensión de delitos, como el caso de la extorsión, tenemos incluso desde adulteración de alcohol, medicinas, etcétera, que hacen un universo que pues por eso les da tanto poder, aunado a la cantidad de armas, por supuesto, del cual disponen, ¿no?
Sí, claro. Y en este tema, maestro Francisco, acerca de los operativos por extorsión en el Estado de México, lo que hemos visto, la barredora, el enjambre, todos estos que vemos ahí que cada vez más caen en el caso de presidentes municipales, en regidores que también estaban coludidos en este tema, ¿no?
Sí, ese es yo creo que hay una parte muy importante de entender el crimen organizado por el poder monetario que tienen y la cantidad de armas de las cuales disponen. Pero la otra es la complicidad con autoridades. Uh-huh. Ahí es donde el delito pues tiene que formar un triángulo perfecto, es decir, no solamente producto, no solamente dinero y armas, sino también autoridades que les permitan poder operar. Lo que hemos estado viendo, por supuesto, pues es que el delito, en este caso de extorsión, ha subido muchísimo, porque el criminal pues le puede cerrar, puede poner un policía a vigilar, por ejemplo, los robos, pero pues el criminal no simplemente se queda, si dice, bueno, pues ya me cerraron el negocio de los robos, pues ahora me voy a mi casa a dormir, pues no sucede así, sino busca otros mecanismos, en este caso la extorsión. La extorsión es mucho más lucrativa que por ejemplo, el robo, porque son más cantidades, es un cliente cautivo, es fijo, ¿no? Y si no cumples, llego y quemo tu negocio, o te mato, o te golpeo, o cualquier otra actividad. Ese es el principal problema por parte que genera la criminalidad. Pero el otro es que cuando los ciudadanos vamos y denunciamos, pues no tenemos garantías de que nuestra denuncia va a ser atendida o que nuestros derechos, por ejemplo, nuestra identidad va a estar a salvo, y entonces el criminal se entera y terminamos peor de como empezamos, ¿no?
Tocas un tema muy importante, maestro Francisco, porque sin duda alguna ahí viene el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no se siente segura en decir, bueno, si yo voy y pongo mi denuncia, el común denominador, dicen esto, ¿no? No va a pasar absolutamente nada, me voy a exponer mi integridad, la de mi familia y a lo mejor de mi negocio, por así decirlo. Pero ¿cómo creer, maestro, o cómo hacerle? Y para mí es muy importante ir a denunciar, a levantarle el acta de la denuncia, porque si no, las cosas siguen igual.
Claro, por supuesto. Siempre se nos ha dicho, bueno, la denuncia es muy importante, pues denuncia que no se hace, pues delito que no se conoce. Eso es, por supuesto, muy cierto. Sin embargo, el problema es que la autoridad dice, bueno, pues la ciudadanía no viene y denuncia. El problema es que no se da cuenta que, uno, los trámites son difíciles, para denunciar no es una cuestión sencilla, y dos, no tenemos esa garantía y que de cobertura, por ejemplo, luego existen, por ejemplo, procesos de denuncia anónima, pero luego nadie las atiende, y eso es, yo creo que a mi juicio es cuello de botella en el proceso de la denuncia, es decir, que el ciudadano no tiene una confianza directamente hacia sus autoridades. Y no solamente en el Estado de México, sino pasa a nivel república, ¿no? A nivel general, claro. Y pasan en otros estados. Eso yo creo que es una de las principales labores que tiene que estar haciendo las policías, la Secretaría de Seguridad porque además una cosa es a nivel estatal y otra cosa peor es a nivel municipal, que incluso hay menos confianza sobre sus propias autoridades municipales, ¿no?
Sí, es complicado. Maestro, este número 089, que es un número anónimo para denunciar, ¿ha funcionado? ¿Ha servido?
Pues ha funcionado porque se termina canalizando la información sobre lo que está sucediendo. Pero a mi juicio creo que funciona hoy de forma eficiente para generar estadísticas. Es decir, para generar información, datos, información sobre lo que está pasando. Pero no está sirviendo para generar una respuesta del Estado en contra de la autoridad. Es decir, solamente es un mecanismo, pues, como para decirle a la autoridad, ¿qué está sucediendo esto? Pero la autoridad dice, bueno, tengo tanta cosa que hacer, tantos problemas que atender, que pues esto lo paso al cajón de las buenas intenciones para atender. Ese, a mi juicio, creo que es el problema. Lo peor que podríamos hacer sería eliminarlo, ¿no? Porque luego nos ha pasado que terminamos eliminando las cosas que funcionan bien. Pero, por supuesto, ahora lo que tenemos que dar es el siguiente paso, hacerlo activo, hacer proactivo, que la autoridad sepa con esa información poder atender casos hacerles ver a los extorsionadores que el costo de hacerlo es muy alto, ¿no? O sea, tendría que ser muy alto para ellos.
Maestro, quiero aprovechar que lo tengo en la línea y usted que es un especialista en temas de inteligencia y seguridad nacional. Oye, está muy de moda y me choca decir, y a lo mejor suena como un cliché decir esto, pero el que te hablen a tu teléfono celular, en verdad, o a tu casa, al número de tu casa, y te quieran extorsionar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué son los mejores pasos para hacer cuando recibamos este tipo de llamadas?
Miren, es una pregunta muy, muy importante. Porque, a ver, muchas veces cuando me llaman, la gente dice, bueno, es que tenían mi nombre, tenían mi dirección. Realmente, tu nombre, tu dirección, está a unos cuantos clics de distancia. O sea, las personas que nos están escuchando deben entender que el que te llama, aunque conozca tu nombre, no necesariamente te conoce, sino simplemente lo tuvo de internet, y desde ahí, pues, marcó ese número y se hace pasar por una autoridad o por alguien para extorsionarte, o por miembro de la delincuencia. Lo mejor que hay que hacer, lo mejor es colgar. Eso siempre ha sido la mejor estrategia. Mensaje no recibido es un mensaje, pues, que no tiene, o sea, que no tiene destinatario. Claro. Ellos no van a ocupar tanto espacio, tanto tiempo, porque van a buscar al primero que caiga. Uh-huh. Y entonces, ya me colgó, ya se dio cuenta, mejor busco al que sigue. Lo mejor es colgar y bloquearlo, ese número, o ya sea un número de WhatsApp o el número de teléfono. Siempre es lo mejor, porque, insisto, estas personas, yo digo, salieron a pescar. Uh-huh. Al primero que encontraron distraído o me hablaron a mi casa, a mi domicilio, y entonces pues salió, oye, está el señor, pues la gente dice, pues sí, seguramente aquí hay un señor, entonces da datos. Entonces uh-huh. Todo ese momento es colgar y bloquear los teléfonos. Y por supuesto, si hay mecanismos de denuncia en el Estado, si el 089 está funcionando, pues hacerlo, ¿no? O sea, creo que eso pues ayuda al menos en esta primera parte que es, insisto, generar información.
Sin duda, maestro, coincido con usted, en verdad, y guardar la calma, que es algo muy, pero muy importante. Es el maestro Francisco Franco, especialista en inteligencia y seguridad nacional. Maestro, le agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todos.
Un abrazo, por supuesto. Ahí está, y sin duda alguna, pues bueno, se sigue dando el tema de la extorsión, no nada más en el Estado de México, sino en toda la República Mexicana. Ya escuchó usted al especialista, qué es lo que usted tiene que hacer, y sin duda yo aquí diría también el guardar la calma, que es algo muy importante. Voy con más información, voy con mi compañero Luis Argote, porque aquí en Toluca se refuerzan los trabajos de bacheo en las delegaciones y las vialidades principales para mejorar la seguridad vial.
El gobierno municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, en coordinación con el gobierno del Estado de México, continúa con los trabajos de bacheo en distintas delegaciones de la capital, en la colonia Barrios Tradicionales. Cuadrillas de la Dirección General de Servicios Públicos realizaron labores sobre la calle Nicolás Bravo, mientras que en Cacalomacán y San Pablo Autopan se intervinieron las calles de Ayuntamiento, José María Morelos y Constitución para mejorar la movilidad y seguridad vial. Las labores también abarcan vialidades principales como Paseo Totolocan, a la altura de Santa Ana, Napaltitlán, y Avenida Las Partidas, donde la Junta de Caminos del Estado de México aplica mezcla asfáltica de alta resistencia. Estas acciones buscan atender puntos críticos de circulación y brindar a la ciudadanía calles en mejores condiciones. Durante esta semana se trabajará en la calle Miguel Hidalgo, en San Pablo Autopan, Corredores y en Morelos, Cacalomacán, Francisco Murjía y Juan Aldama en el Centro Histórico, Morelos en Ciudad Universitaria, a la altura de la Excama de Piedra y Adolfo López Mateos en Santiago Miltepec. Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de mejorar la infraestructura vial para garantizar una circulación segura y eficiente. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchísimas gracias a mi compañero Luis Argote. Sin duda, y no nada más en Toluca, en todas partes, en la Ciudad de México, a veces a uno le da pavor salir a las calles porque, híjole. Y el problema es que, miren, tengo un conocido que sí es verdad, el gobierno le pagó la llanta, el chasis, todo eso, pero ¿sabe cuánto eso tardó? Tardó 3 meses. Entonces, imagínese usted, 3 meses se va a tener que esperar usted, si usted cae algún bache, todo eso. Entonces, está canijo, ¿no? Entonces, qué bueno que el gobierno de Toluca, en verdad, le ponga atención a esto de los baches. Voy con más información porque, ¿qué dicen las plataformas digitales, las redes sociales? ¿Qué es tendencia hoy? Daniel Ibáñez.
Hola, ¿qué tal, Cristian? Conozcamos las tendencias número 1. Iniciamos con el Chicharito. Ah, no, bueno, lo que está dando de qué hablar el delantero mexicano. Luego de sus comentarios tachados de machistas, el futbolista ya salió a disculparse. Dijo que se encuentra en un momento de reflexión por su discurso. Y cómo no, si las Chivas, la marca Puma, la Federación Mexicana de Fútbol y hasta la presidenta, pues ya se le fueron encima. En redes, por supuesto, que exigen un mayor castigo para alguien que tiene esa mentalidad y es una figura pública. Número 2. Nos vamos al mundo del deporte y el cine, porque hay noticia triste. Murió Hulk Hogan a los 71 años, el legendario luchador de la WWE que peleó con Rocky. En semanas pasadas se rumoró que estaba en su lecho de muerte y fue hasta hoy que el manager del luchador profesional confirmó la noticia. Miles de mensajes lo recuerdan por su estilo extravagante, el bigote rubio que portaba y el héroe en el que se convirtió para niños y grandes. Número 3. Y cerramos en México en temas de seguridad, pues resulta que se dio a conocer en una investigación de la empresa Silicon que un hacker logró entrar al sistema de la policía auxiliar y reveló la ubicación en tiempo real de todos sus elementos. Esto es muy preocupante porque este tipo de delitos y venta de contenido a la mafia será determinante para que puedan actuar sin ser detectados. Cristian, regresamos contigo.
Muchas gracias, Daniel. Así las plataformas digitales, así las redes sociales. Vamos al mundo de los deportes. Él es Luis García.
Muchas gracias, Cris. Vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando de la Euro femenina, definida la gran final. Inglaterra se va a enfrentar a la selección española que ayer ganó 1-0 a Alemania. Un solitario gol de Aitana Bonmatí ya en el alargue de un partido parejo y que se tuvo que ir hasta tiempo extra fue donde la selección española pudo aprovechar para marcar de esta manera y entonces meterse a la gran final que se disputará el próximo domingo a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, por supuesto, en Suiza, entonces Inglaterra ante España, algo similar a lo que sucedió hace un año con la Euro varonil, en donde también ingleses y españoles pelearon por el título. Vamos a ver quién gana, si las campeonas del mundo, las españolas, o bien las inglesas pueden hacer algo heroico. Vámonos a lo que sucedió ayer desde Austin, Texas, porque se llevó a cabo el partido de estrellas entre la Liga MX y la Major League Soccer, un encuentro que se quedó con la Liga de los Estados Unidos, 3-1 derrotaron al equipo comandado por André Jardine al 28, después de una jugada de Dennis Boanga que suena para las Águilas del América todavía, mano a mano contra Luis Ángel Malagón, responde perfecto el guardameta del América, el rebote le queda nuevamente a Dennis, quien mandó un centro preciso para que Sam Surridge, el de Nashville, apareciera para marcar el 1-0. El equipo representativo de México, quiero decir, siguió con el dominio del balón, intentando pero con poco peligro, y al 58 ya con algunos cambios Varivo puso el 2-0 para dejar contra las cuerdas al equipo mexicano. Al 64 el jovencito Gilberto Mora sorprendió a todo mundo con un auténtico golazo que metía a la Liga MX nuevamente al partido. Sin embargo, no hubo tiempo para empates y sí para el tercero de la MLS con tanto de Brian White, quien puso el 3-1 definitivo, el jugador de los Whitecaps, con una buena anotación después de una jugada
jugada a velocidad colectiva del equipo del MLS. Con esto llegó a su fin el juego de estrellas, que se queda entonces con los de los Estados Unidos. Y hoy arranca la jornada 3 de la Liga MX Femenil. A las 7 de la noche, Atlas recibe a Puebla. A las 9, las chicas de Tijuana le hacen los honores a las Diablas Rojas del Toluca, que han iniciado de buena forma el torneo y siguen invictas en este sentido. Mañana, Rayadas ante Querétaro a las 7 de la noche, y después hasta el domingo tendremos actividad con los partidos de Pumas ante Necaxa al mediodía, León ante América a las 5 de la tarde, Cruz Azul contra San Luis el próximo lunes a las 3:45 de la tarde, a las 7 el mismo día Santos ante Tigres, y a las 9 de la noche Mazatlán ante el conjunto de Pachuca. Partido de jornada 3 que se disputará hasta el 31 de julio será ni más ni menos que el de Guadalajara ante el conjunto de las Bravas de Juárez. Y tenemos que dar una mala noticia, y es que, bueno, lamentablemente el mundo de la lucha libre está de luto con el fallecimiento de Hulk Hogan, quien deja este mundo a los 71 años y después de una gran trayectoria en la lucha libre de los Estados Unidos, un espectáculo, créalo usted, en también parte de reality shows, en fin, una celebridad. Descanse en paz, Hulk Hogan. Querido Chris, auditorio, hasta aquí los deportes. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Gracias, Luis, así la información deportiva. Vámonos, ya vamos a terminar esta primera emisión de noticias de Línea en Alta Tensión. Le invito a que se quede en la segunda emisión en Enlace Internacional con mi compañero Enrique Lascano, el detalle de México y el mundo, aquí por supuesto en la segunda emisión de noticias. Pásela bien, tenga un jueves sensacional y quédese en sintonía de Super Estéreo Milet.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.